Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido con usted durante esta semana. Es muy bienvenido. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente y lo imagino junto a su familia, ahí en el círculo familiar, escuchando el programa y descansando después de una semana de ardua labor.
Una semana que nos ha llevado un estudio maravilloso acerca de este tema general del santuario, puntualmente hablándonos acerca de este momento de Cristo como nuestro sacrificio único y perfecto sacrificio. Habíamos mencionado algún detalle de lo que hemos conversado hasta la fecha, ¿no es cierto? Hemos visto este santuario en el cielo que lo ejemplifica también Hebreo y otros libros de la Biblia. Los sacrificios, las elecciones del santuario, la expiación, el día de la expiación y Cristo ahora como nuestro sacrificio. ¿Qué significa esto, que Cristo sea nuestro sacrificio?
Bueno, creo que en primer lugar debemos decir de que aquí tenemos dos aspectos. Cristo es al mismo tiempo nuestro sacrificio y nuestro sumo sacerdote. Y eso, aunque nos cueste entenderlo, pero es una realidad que siempre nos favorece. Bueno, decíamos, Cristo, el pecado, mejor dicho, el pecado pide, exige la muerte del pecador. El pecado merece la muerte. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Aquella persona que peca tiene que pagar con su vida el pecado. Por eso que Cristo vino acá y se humanizó, ocupó, tomó nuestra calidad de ser humano y Él estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar. Y dijimos también que Él era el único que podía hacerlo porque, si recordamos, en la antigüedad el sumo sacerdote, aunque se consideraba una persona consagrada totalmente a Dios, sin embargo, Él cuando hacía en el día de la expiación, Él tenía que ofrecer sacrificios por Él mismo, por sus propios pecados, porque Él no podía haber muerto por nadie, puesto que Él mismo tenía que haber muerto por sus propios pecados.
Claro. Ahora, este concepto de salvación de Cristo, nuestro sacrificio, hay que entenderlo desde el punto de vista... Ahora, uno tiene que entender primero qué es lo que es pecado, este de apartarse, de transgredir la ley de Dios. Y lamentablemente estos conceptos están un poquito livianos hoy día en nuestra sociedad. Pero vamos a ver si... Por no decir muy abiertos a la transgresión, al desafío, al vituperio, a todas las expresiones que usted quiera colocarle. Cuando aceptamos el amor y el sacrificio de Dios por nosotros, Él perdona nuestros pecados, nos cambia, bendice, nos guía a un sendero de vida muy diferente. Y entonces bajo ese concepto uno va a Isaías 53, se encuentra con algunos términos maravillosos en relación a lo que fue este Jesús, la expresión que muestra Isaías en este Jesús, que sufrió por nosotros. Hay por lo menos cinco conceptos que podríamos conversar ahora en relación a este sacrificio de Jesús. Sus características, cómo se presentó, cómo lo vio Isaías en el futuro.
Perdón, antes de que vea las cinco características, permíteme leer dos textos solamente de Isaías 53, el verso 4 y el verso 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Ahora cuando estamos hablando acerca de pecado y de muerte, no estamos hablando de la muerte esta que vamos a tener ahora, quizás por alguna situación, un accidente, una enfermedad. Esta es la muerte que todo el ser humano... sabe que va a pasar.
La muerte, claro.
Es la muerte eterna, es la muerte cuando tú repasas definitiva, todas las posibilidades que tuviste de salvación y lo que perdiste, y te das cuenta que Dios fue misericordioso toda la vida contigo. Y entonces cuando vemos a Cristo en Isaías, lo vemos como un siervo. Incluso dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que les deseemos. Yo no hice esta descripción que hace Isaías, ¿por qué lo presenta de esta manera? Bueno, cuando uno analiza qué es lo que había detrás de la vida de Jesús, que cuál era su propósito al venir acá, estar con nosotros, uno dice, si uno lo entendiera, podría tener alegría, felicidad, dedicar tiempo quizá a mirar un partido de fútbol, a mirar la televisión, conversaciones vanas. Podría tenerlo cuando sabía el peso que había detrás de él por salvar a la humanidad. 3 años y medio completos dedicados a la salvación, a mostrar cómo es el Dios, cómo es Padre. Por eso que lo vemos aquí con tono de dolor, de tristeza. ¿Por qué? Porque sus amigos lo han rechazado, porque sus hermanos han ido en contra de él, porque hay rebelión, porque hay iniquidad, porque hay pecado. Y eso es lo que quiere el Señor. Esto muestra Isaías de alguna manera. Más adelante tú ya habías leído lo que es el versículo 5, cómo él procura la paz, procura la curación, la justificación, los grandes beneficios a razón de que él sufrió esas consecuencias. Me dice, más él fue por nuestras rebeliones.
Bueno, ahí nosotros vemos que Jesús sufrió por otros, como lo leímos ahí en el versículo 4. Tomó nuestros dolores y tristezas. Pero también las rebeliones, iniquidades, como lo dice el versículo 5, 6, 8 y 11. Y también nuestros pecados, como lo menciona el versículo 12.
Ahora aquí en el versículo 10 dice, con todo eso Jesús quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Uno podría decir, bueno, a ver, momentito, dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, como que él lo lanzó, como que él lo puso, como que él lo obligó a hacer esto, pero el contexto no nos está diciendo eso, porque cuando uno analiza de dónde viene la salvación, es de la eternidad. Él se ofreció voluntariamente a venir a mostrarlo como un Dios paciente, misericordioso, amoroso, llano y abierto para perdonarnos. Y cuando uno lee el versículo 11, verá el fruto de su aflicción de su alma, que quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Bueno, fíjate, aquí completa tenemos que salvación, justamente salvación. Aquí nosotros podemos ver que él da grandes beneficios a aquellos por los que él sufrió, pero además de eso, que era la voluntad de Dios que Jesús sufriera y fuese quebrantado. Dios puso nuestras iniquidades sobre él porque era el plan de Dios que él muriera en nuestro lugar. Y como tú bien lo explicaste, esto era algo que en lo cual Jesús se había ofrecido, no era algo por lo cual él estuviera pagando, estuviera solamente obedeciendo al Padre, sino que esto era el plan de salvación que tenía la divinidad para nosotros. Ahí participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos olvidar. Recordemos que el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá. Entonces, está involucrada la divinidad en todo esto. Ahora, tenemos que recordar también que Jesús es justo, así como lo dice el versículo 11. Sin maldad o engaño, como dice el versículo 9. Bueno, este Jesús justo, sin maldad, este Jesús perfecto, fue el que ocupó nuestro lugar y el que pudo pagar la deuda infinita que nosotros teníamos. Recordemos que esa deuda solo se pagaba con la vida, con nuestra vida, y esa es una muerte eterna. Entonces, gracias al Señor, nosotros tenemos la posibilidad de seguir viviendo.
Ahora, Lucas lo grafica de una manera muy especial, ¿eh? Porque os digo, dice, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. O sea, en otras palabras, él está expresando la connotación que tiene Isaías. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito aquí de mí tiene cumplimiento. Eso es veraz. Ahora mira, cuando él habla de inicuos, está hablando de transgresión, literalmente una persona sin ley. O sea, mira a qué nivel él se rebaja, aunque él no tuvo pecado, ¿no es cierto? el pecado de nosotros lo hizo padecer lo inicuo del pecado, de la separación, de la transgresión. Y él padece como hombre, eso es una característica que uno tiene que tener muy claro, porque alguien podría decir, bueno, es que él fue Dios, estaba sin culpa. Sí, estaba sin culpa porque cumplió la ley de Dios en la cabalidad, no en el camino que Adán y Eva en su perfección debía haber cumplido, sino que él fue el Adán perfecto que salvó y nos salvó a todos nosotros de su pecado. Por lo tanto, cuando uno menciona este concepto de Isaías, es realmente un sacrificio maravilloso. Como diría Hebreos 2:9, es un sustituto suficiente.
Nosotros nunca podremos comprender por toda la situación que pasó el Señor, porque no fue solamente un dolor físico, no fue producto de las espinas, de la corona, de los azotes, no fue producto de eso solamente. Esa es una parte, a lo mejor es la parte más pequeña, podríamos decirlo, porque el sufrimiento real fue el llevar los pecados de todos nosotros. Ese fue el verdadero peso, el sufrimiento más grande que tuvo, que nosotros nunca podremos llegar a comprenderlo. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, se nos dice que llenó de consternación el alma de su Hijo. Es algo, como digo, que no podemos entender. Y menos aún ahora que el pecado ha perdido su significado real, ahora que Satanás se ha encargado de hacer que el pecado se mire como algo liviano, algo sin mucha trascendencia.
Fíjate que Hebreos 2:9 lo ejemplifica de una manera muy, muy gráfica, quizá espontánea, pero está diciendo algunas cosas que son vitales para entender este concepto de lo suficiente que fue el sacrificio de Cristo, una sustitución suficiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo que un poco menor que los ángeles? Ya comienza a apuntarnos a nosotros lo que Jesús está pasando, lo que sucedió con él. Poco menor que los ángeles cuando él es el creador de los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí está la causa, aquí está la razón. O sea, él no viene a hacer un espectáculo para mostrarse, sino para salvarnos, para acercarnos a Dios y volvernos al Edén original en la perfección. Eso es lo que quiere Dios. Nos hemos apartado tanto quizás de esa perfección del Edén que hoy día nos cuesta un poco imaginarnos cómo habrá sido eso. Pero más nos cuesta todavía cuando revisamos los últimos dos capítulos de Apocalipsis. Ahora, que hablan de justamente de esa perfección del cielo.
Claro que sí. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Voy a leer desde el 26, 27 y 28, pero voy a leer el 28 solamente. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan.
Interesante, porque está hablando de que aquellos que va a salvar son aquellos que están en relación con él, aquellos que se han acercado a Dios, que han gustado y que han disfrutado de la salvación y quieren hacerla una eternidad con el Señor. O sea, una amistad perfecta, mantenerla de por vida. Y uno tiene que analizar esto de este concepto. El sacrificio de Cristo fue perfecto, como lo dice Isaías, sustituto suficiente para la salvación, pero ¿van a gustar la salvación quienes se acerquen a gustar de esta salvación que Dios gratuitamente ofrece? Lo interesante es que aquí, en este texto de Hebreos 2:9, que habíamos leído, ¿no es cierto?, un hombre todavía no tiene el dominio de la salvación, pero Jesús sí lo tuvo, lo obtuvo por su sacrificio. Él tiene el dominio, Él fue el coronado de gloria y de honra, tiene toda la autoridad para que nosotros no gustemos esa segunda muerte.
Ahora, debemos recalcar, subrayar, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio suficiente. No hay que agregar absolutamente nada. nada, nada, nada. Eso, nosotros recibimos la salvación de Él, y estuvimos conversando acerca de esto en la semana también. Yo no tengo que agregar absolutamente nada, no tengo que agregar obras. Las obras son producto de haber recibido la salvación, lógicamente, porque si yo recibo algo así, lógico que eso tiene que causar algo en mi mente y en mi corazón. El Señor se sacrificó por mí, derramó su sangre por mí. ¿Cómo yo me voy a seguir portando mal? ¿Cómo yo voy a seguir haciendo, pecando deliberadamente por esto? Entonces, las obras son producto de la salvación. No son para salvarse, porque las obras no salvan a nadie, ni tampoco el guardar la ley salva, porque la ley me muestra el pecado. Y cuando yo guardo los mandamientos con la ayuda, con la dirección de nuestro Dios, lo único que estoy haciendo es mostrando mi salvación, la salvación que yo recibí gratuitamente de nuestro Señor Jesucristo.
Otro concepto que vamos a tratar de llevar, porque ya lo hemos visto, este concepto de la sangre de Cristo. Habíamos mencionado un poco, quizás, no hay que detenerse mucho en esto, pero es bueno quizás aclarar de que hubo sacrificios también en otras religiones, especialmente religiones paganas, sacrificios de animal, sacrificios incluso de vidas humanas. El otro día, ¿te acuerdas que mencionaba algo de un grupo de los incas por allí que hacía sacrificios humanos? Pero preparaba a las personas, a los niños con anterioridad, los alimentaba, los concientizaba para llevarlos después y ofrecerlos. ¿De qué servían ese sacrificio? ¿A qué apuntaban? Aplacar la ira de un Dios, aplacar la ira de ese Dios que no es el que se muestra en la Biblia, un Dios misericordioso, un Dios de amor.
No tenía la relación de salvación que tiene el sacrificio hacia nuestro Dios.
¿Y cuál es el propósito y cuál es el fin? Aplacar, pero aquí no, aquí salvación, todo lo contrario, es una apertura a una vida diferente. Y cuando eso se entiende, el sacrificio de Cristo, su sangre cobra un significado muy especial. Y bueno, y Hebreo lo aclara diciendo ahí en Hebreos 9:12, diciendo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, o sea, eso no servía para perdonar los pecados. Porque tanto los pecados del Antiguo Testamento como los pecados del Nuevo, de nuestra generación ahora, son todos perdonados por la única y exclusiva sangre de Jesús. Lo otro era un simbolismo, un mostrar cómo iba a aparecer ese Mesías. Y luego Hebreo dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. O sea, Él se ofreció por los pecados de todos nosotros, para que tengamos salvación.
Y fíjate, esto creo que complementa y nos ayuda a entender mejor lo que acabas de leer, Hebreos 9:22. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces tenemos que tener claro esto, que la ley pedía la vida de el transgresor, y como la vida está en la sangre debía ser derramada. Entonces, pero tenía que morir la persona. Ahora, ¿cómo se logró el sustituto? ¿Un cordero puede sustituir? No puede sustituir a una persona. Bueno, pero ¿por qué se mataban corderos entonces? Porque el cordero estaba representando al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Era un simbolismo. La persona cuando llevaba el cordero, y fíjate, tenía también era una forma de que la persona rechazara el pecado. Porque tú llevabas un corderito de un año, un corderito que no tenía ninguna culpa, lo llevabas, a lo mejor no, ni siquiera tenías que amarrar el cordero, tú ibas
al santuario
y el cordero te seguía, a lo mejor te seguía él, llegaba allá, tú ponías las manos sobre la cabeza, traspasabas simbólicamente tu pecado al cordero, el sacerdote te pasaba un cuchillo, tomabas el cuchillo y le cortabas el cuello al corderito, un corderito inocente, moría. Al ver que ese cordero moría, eso tenía que producirte algo. Tenía que hacerte recapacitar de que por tu culpa había muerto un ser inocente. Entonces, todo eso era una forma didáctica de mostrar lo horrendo que es el pecado, las consecuencias del pecado. El pecado le había quitado la vida a ese corderito, pero ese corderito estaba representando a Cristo Jesús. Él era el que iba a venir e iba a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario a fin de quitar la culpa de nosotros.
Por eso que Éxodo 12:5 dice que el animal será sin defecto, macho de un año, lo claro tomaré de sí. las ovejas o de las cabras. O sea, tenía que tener esa característica, el sacrificio tenía que ser sin mancha, perfecto, porque era un símbolo del sacrificio perfecto, expiatorio y total que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y algunas características, bueno, podemos decir de que algunos comentadores piensan que este podía ser un animalito elegido, podía tener hasta 7 días, pero nunca más de 12 meses. Esa es la idea que se presenta
cuando habla de un año. Exactamente.
¿No es cierto? En la perfección. Y no, tenía que tener todas las características de un animalito perfecto, porque Dios estaba siendo representado allí por ese sacrificio. Representaba, apuntaba a enseñarnos de una manera gráfica lo que iba a ser el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, Hebreos 4:15 connota o nos lleva a mirar un poquito, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos da varias ideas, aquí vienen interesantes para atender. Él fue tentado como nosotros somos tentados.
Así es.
Y yo voy a decir, quizás no cambiando en ningún sentido, él quizás fue más tentado que nosotros. Mucho más fuerte la tentación, pero la resistió. ¿Pero qué dice? Según nuestra semejanza, fue tentado, pero él no cometió pecado, o sea, fue la ofrenda perfecta. Porque no tenía pecado.
Fíjate, ahí en Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bueno, estas características, fíjate, nunca podremos hablar de méritos. ¿Acaso podríamos decir alguna vez que yo merecía que Cristo viniera a ocupar mi lugar? De ninguna manera. No es por méritos, nadie lo merece, pero Cristo solamente por amor vino acá, ocupó nuestro lugar, se humanizó. Con eso ya estaba rebajándose, mira, de ser el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venir a esta partícula de polvo que flota en el espacio, que es nuestro mundo, venir acá ya es bastante rebajarse. Ahora, ocupar nuestro lugar cuando nosotros merecíamos la muerte, eso es lo que merecemos. ¿Eh? Merecíamos la muerte. La salvación no la merecemos, pero Él vino, nos mostró su amor, ocupó nuestro lugar en el Calvario, y gracias a eso, gracias a su muerte, nosotros tenemos ahora la posibilidad de la vida eterna.
Por eso que Hebreo toca un tema que es un poquito complicado entenderlo, pero tiene que uno usarlo o explicarlo en el contexto de todo el libro de Hebreo y de toda la Escritura, que Dios lo está apuntando a la salvación de las personas. Allí en Hebreos capítulo 6, 4 al 6, es bueno que usted lo lea, lo analice y lo entienda y lo lleve más que a buscarle una interpretación equívoca, a reflexionar sobre esta imposibilidad de ser salvos. Porque yo pienso que es más fácil salvarse que perderse, está todo dado. ¿Qué dice el texto allí del 4 al 6 del capítulo 6 de Hebreos?
Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Bueno, tenemos que entender, por eso le digo yo que es bueno que usted lo haga en el contexto general del libro de Hebreo, porque cuando uno lee el texto así, dice, pero ¿cómo? ¿Hay una imposibilidad de que alguien se salve entonces? ¿Que se pierda, digamos así? Claro que la hay siempre y cuando no cumpla las condiciones o no esté de acuerdo a lo que es la salvación. La epístola enseña a todo el libro de Hebreos que el cristianismo es un cristianismo práctico, mostrado por los resultados y las obras. Eso lo está enseñando Santiago. Nos complica un poco esto, dice, bueno, ¿nos salvamos por obra o por gracia? Por gracia, siempre ha sido por gracia. Pero cuidado, porque resulta que Hebreos, y vuelvo a resaltar, está mostrando algunas características bien interesantes. Fíjate, porque él dice que nosotros tenemos un problema, que podríamos abandonar la fe, no permanecer firmes, no ser diligentes y pacientes en esperar a Dios, porque Él es infalible a sus promesas. Esa es la idea que se presenta.
Correcto. Ahora, dices, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Esto es hasta el 31. Voy a leer una parte. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjate, aquí creo que debemos hacer énfasis en esto de pecar voluntariamente. Una cosa es que yo desoiga la palabra del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, y no me importe para nada el sacrificio de Cristo. Cuando yo rechazo al Espíritu Santo, estoy cometiendo el pecado imperdonable. Aquí por eso que dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.
Ahora, lo que está hablando aquí es que hay personas, y algunos términos lo dicen en todo caso, sí. La suerte que corren los que se apartan de Dios. Esa es la idea que se presenta aquí.
Así es.
Se presenta la posibilidad de restaurar los que han pasado por una profunda experiencia cristiana, porque mira, hay algunos términos que dice que son iluminados, gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo. No te está hablando de personas que estuvieron dentro de la comunidad cristiana, adoraron a Jesús, gustaron la experiencia de la salvación.
No son personas ignorantes.
Ese es el problema, no son personas que nunca han escuchado a Dios. Dice que han tenido incluso el don celestial y se está refiriendo al Espíritu Santo, que a lo mejor tuvieron un don de salvación, lo usaron en la iglesia, fueron participantes del Espíritu Santo. Mira, son expresiones que denotan la calidad de estas personas, que tuvieron en su conversión, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo actuando en sus vidas, y que tuvieron el impartimiento de algún don especial. Esas personas tienen un grave problema si se apartan de Dios, porque no son, como tú decías, ignorantes en la salvación, sino que de alguna manera impropia, una manera de revertir la salvación, están yendo por un camino deliberadamente equivocado. Y algunos pensadores dicen, bueno, quizás esto se refiere, y hay dos posiciones, como lo habíamos mencionado, una que rechazaron el Espíritu Santo decididamente, o sea, el pecado contra el Espíritu Santo, y la otra que deliberadamente se fueron y no quisieron y no aceptaron. ¿Qué se puede hacer? ¿Te fijas tú? Es como cuando un médico te da una receta y uno se la quiere tomar, ¿qué hace?
Bueno,
elige la muerte de alguna manera.
Exactamente. Bueno, tenemos que decir que algunos de aquellos que rechazan a Dios lo hacen deliberadamente, lo que significa que su vida después de recibir el Evangelio es virtualmente la misma que antes de recibirlo. Entonces, fíjate, no ha hecho absolutamente ningún cambio, no hubo ningún cambio en su vida y sigue siendo el mismo. Bueno, creo que está dando testimonio de que no ha recibido realmente al Señor. Porque aquel que recibe al Señor siempre tiene que haber un cambio en su vida. Cambio ahora, para mejor.
Es bueno hacer notar que usa la expresión y recayeron, ¿no? O sea, sí. Y habiendo apostatado, eso es lo que está diciendo.
Exactamente, se apartaron
de Dios. Y otra idea que aparece acá, que es bien decidora, dice crucificando de nuevo. O sea, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y nunca más va a haber otro sacrificio, porque ese pagó 100%. Es como decir, mira, parece que no fue bueno, no alcanzó la totalidad de ese sacrificio de Cristo en la cruz, hagamos otro, y hagamos otro nuevo sacrificio. es realmente es crucificar de nuevo a Jesús, es una cosa que entorpece toda la virtud, la santidad y la bendición de ser salvos por uno y exclusivamente ese sacrificio de Jesús.
A lo mejor podríamos mencionar así de paso lo que sucedió con Esaú. Esaú dejó de apreciar la primogenitura que le fue dada, algo tan preciado, algo que tenía un significado tan hondo espiritualmente, él no lo vio así y fue capaz de cambiarlo por un plato de lenteja.
O sea, tenía un concepto liviano de lo que era eso. Cuando él quiso, cuando él volvió a recapacitar quizá y vio lo que estaba perdiendo, ya era tarde porque había perdido lamentablemente.
Por eso, fíjate, el sacrificio de Cristo nunca, nunca debería llegar a ser tan familiar que lo consideremos como algo común.
Quizás una reflexión de Jesús, de su vida, de su ministerio, especialmente en las horas finales, esas escenas finales que se relatan especialmente en Juan y en los Evangelios, nos haría cambiar nuestro concepto de Dios, y quizás usted hágalo hoy día, hágalo en cualquier momento, vaya a las Escrituras, medite, ore a Dios y dígale que le ayude a entender lo que fue ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio que nos redime, que nos vuelve a ser hijos de Dios y un día a vivir la eternidad con Él.
Cuando aceptamos el amor y el sacrificio de Dios por nosotros, Él perdona nuestros pecados, nos cambia, bendice y guía a un nuevo sendero de vida. Piénselo.
Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para usted y familia. Y será hasta la próxima.